Las circunstancias nos hacen movernos, cambiar y transformarnos.
Basta de ponernos pretextos para no cambiar y seguir donde mismo.
Punto y Coma es un proyecto que nace de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido, para así decirte que tu historia no se ha terminado.
Que no pusiste un punto final, que está bien poner pausas y que la vida sigue.
Yo soy Sofi.
Y yo soy Galia.
Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas comunes como tú y como nosotras.
Somos mujeres que sentimos diferente y buscamos el sentido de cada instante que la vida nos regala.
Somos personas que simplemente queremos seguir escribiendo nuestra historia.
Después
del Punto y Coma.
Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya a nuestro cuarto capítulo de la segunda temporada, que se ha pasado rapidísimo. Fíjense que hoy ya tenemos muchísimos invitados de personas que queremos traer y que creo que tienen cosas que compartir súper interesantes. Siempre decimos que, bueno, yo siempre lo digo, que todos necesitamos ser escuchados y necesitamos escuchar. Y hoy es el lugar de alguien de que necesita ser escuchado y me gustaría que Sofi lo presentara.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy emocionada como siempre. Hoy traemos un invitado que para mí es especial. La verdad es que se hizo muy amigo mío por otra amiga que se llama Kelly. Hola, Kelly. Tenemos ya como unos 3 años y medio de conocernos. Ha pasado el tiempo muy rápido. Y habla muy padre. Lo van a escuchar. Su voz está muy padre. Y una vez que fuimos a unas, creo que era unas salitas o algo así, la mezcalería o algo así, escuché su historia. Y la verdad se me hizo muy padre darle la oportunidad. Y también yo tener la oportunidad de escucharlo, escuchar su alma, que siempre lo digo. Y pues con nosotros está Prado, José Luis Prado, que para los compas es Prado. Entonces, ¿cómo estás, Prado? Bienvenido.
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muy
Sintiéndome
bien.
Un poco nervioso y raro, como que le estoy hablando a ustedes aquí, sí. Pero sé que a un buen de gente.
Ah, sí.
Y siento raro, nunca lo había hecho, pero está padre, es una sesión muy chida.
Ay, qué chido.
Oigan, y ya ven, pues Sofi y yo siempre nos rolamos como de que, oye amiga, quiero invitar a alguien y yo te quiero invitar a alguien. Yo a Prado sí lo conocía un poco, creo que no tenemos tantísima amistad, pero lo poco que lo he conocido, sobre todo mucho en fiesta, y creo que ha sido divertido. Él me puso borracha la última vez, gracias.
En mi grado.
Y me dijo, Sofi, oye, ¿por qué no invitamos a Prado? Y dije, bueno, pues creo que siempre somos muy abiertos en ese aspecto. Y Prado ahorita nos decía, ¿no? O sea, lo voy a comentar. Antes de entrar, platicamos 5 o 10 minutitos con nuestros invitados y decía, es que yo soy una persona, pues, muy común. O sea, dice, no soy como que, ay, wow, ¿sabes? Y le digo, pues, Sofi, yo también. Y creo que siempre desde el principio del podcast dijimos de que las personas que invitemos es eso. O sea, sí, algunos expertos, pero gente común. O sea, y tal como nosotras que tienen simplemente algo que decir, ¿no? Entonces, me encanta que estés aquí, Prado. La neta, qué chido. Nos encanta, aparte, gracias. Empezar a tener cada vez más hombres invitados.
Ay,
porque
sí.
Creo que eso es algo muy padre y vemos una perspectiva bien diferente a lo que nosotras como mujeres podemos lograr ver, ¿no? Entonces, queríamos... creo que al principio estábamos un poco como muy dispersos de qué hablar. Creo que ahorita ya estamos como centrados en lo que realmente el mensaje que queríamos decir. Y yo empiezo con esta pregunta. ¿Ustedes creen que las personas pueden cambiar? ¿Sí o no? Y me gustaría que me respondieran así muy rápidamente, no me den tanto su explicación. ¿Creen que las personas pueden cambiar, Sofi y Prado?
Tú primera.
Yo no. Yo siempre he tenido una fiel idea de que la gente no cambia.
Ok. ¿Y tú, So?
Yo digo que sí, pero no en el sentido de que literalmente dejes de ser algo, sino que te transformas. Entonces yo diría que sí.
Ok. Yo soy más de la idea de Sofi también. Creo que la gente sí cambia. Y creo que quien no cambia es porque realmente... pues aunque suene así un poco, no sé, fuerte, no quiere. Y algo platicamos ahorita con Prado también, ¿no? Creo que la gente, o todas las personas, nacemos con cierta esencia, ¿no? O sea, Prado, tú tienes tu esencia. Sofi, yo le digo, tú tienes tu esencia. Sofi tiene mucho ángel, las personas que la conocen, tiene como mucha, muy buena vibra. Yo siempre, mi esencia a lo mejor fue un poco, a veces, ruda de chiquita, por decirlo de alguna manera. Y es eso, ¿no? Eso es Gali, eso es Sofi, eso es Prado. Y algo me llamó mucho la atención que decíamos ahorita, que no es tanto que... más bien como que tienes tu esencia y las cosas de la vida, las situaciones que vivimos, nuestra familia, nuestra sociedad, nos quitan un poco esa esencia. Entonces hay un cambio ahí. Y más de que la gente cambie, siento que la gente vuelve a su esencia. No sé si me estoy dando a entender o estoy sonando como loca.
Sí, total. Hay una frase que dice, literal, vuelve a ti. Vuelve a ti.
Exacto.
Deja de escuchar todo el ruido que hay afuera. Deja de escuchar lo que la gente dice que eres, que tus papás dicen que eres. Vuelve a ti. Entonces me encanta a mí siempre... decirlo cuando alguien me dice, es que siento que estoy estancado, siento que, ok, la respuesta está en ti, vuelve a ti y apaga todo lo de afuera, vas a encontrar la respuesta. Entonces, me encantaría, Prado, que nos digas primero por qué te nace tanto hablar de este tema, qué es lo que tanto ruido te hace en tu corazón, en tu cabeza, y pues que inicies con tu historia.
Miren, primero quiero explicarles por qué digo que la gente no cambia. Uh-huh. Soy más de la idea de que la gente se transforma, no que cambia. Porque tú llegas al mundo siendo completamente auténtico, eres toda tu esencia al 100%, y pasan eventos que te van haciendo... Se puede decir cambiar, le decimos cambiar, pero no me gusta usar ese léxico. Me gusta decir como que vas tapando o vas alterando tu personalidad hasta llegar a ser algo que probablemente no eres o algo que quieren, los demás quieren que tú seas. Entonces, por eso digo que la gente no cambia. O sea, siempre eres tú, llega algo que te hace ser quien no eres. Y si algún día tu conciencia es lo suficientemente capaz de ver eso, regresas a ser quien tú fuiste, pero nunca cambias.
Claro. Oye, y bueno, ahorita interrumpiéndote un poco, creo que esa parte donde dices que mucha gente llega a cambiarte, porque puedes cambiar en el buen sentido y en el malo, o transformarte, ¿no? En el buen sentido uh-huh. y en el malo, si usamos la palabra transformar. Creo que pasa mucho en una etapa, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Que es cuando estás como súper... ¿cómo se dice la palabra? Bueno, estás más vulnerable a lo mejor a los cambios. Entonces te influyen mucho las personas. Pero aún así ya más grandes, ya como yo, creo que aún así nos dejamos influenciar mucho. Sí. Y las personas nos cambian, ¿no? Entonces, ¿quién era Prado hace tiempo? ¿Y quién era Prado ahora? O sea, ¿cómo es que algo nos platicabas tú y quisiera que los que nos escuchan sepan qué es lo que ha cambiado en ti? O sea, ¿qué es algo por lo que lo invitamos también mucho que decíamos, ¿no? Que la gente vea que puede haber una transformación.
Sí. O sea, como decía Sofi, está muy chistoso como caí aquí. Digo, no tiene... Te voy a responder, solo quiero como introducir aquí.
Sí, sí, no, date.
Está muy chistoso cómo se dio todo esto, porque salimos un día a cenar, ella y Nick me querían platicar de algo, y como que se fue dando todo, y me dijo, oye, quiero que vengas y cuentes esa historia. Sí. Y se me hizo muy cool, porque sí se me hace interesante a mí, pues es mi historia, claro, ni modo que no se me haga interesante. Y como tú dices, soy alguien súper ordinario, súper ordinario, no tengo nada de raro, soy estudiante, trabajo, tengo mi novia, súper normal. Y a lo que iba es como que hubo un parteaguas en mi vida, un punto y coma, como ustedes dicen, que pues yo tuve una adolescencia, tuve una niñez súper padre, así, tenía todo, extremadamente todo. Mi papá siempre ha sido un súper papá, mi mamá, pues la, para mí es la mayor definición de una mujer, es increíble ella. Mis hermanos, pues soy el más chiquito de la familia, siempre me cuidaron, siempre todo. Y por lo mismo que soy el chiquito de la familia, fueron pasando una serie de eventos que hizo que pues se complicaran cosas en mi casa, etcétera, etcétera. Y por lo mismo que todo el mundo siempre me estaba cuidando y así, nunca me transmitieron las cosas, ¿no? De que nos estamos cambiando de casa, pues, sabe, yo no sé qué está pasando, estamos haciendo esto, pues no sé qué está pasando, literalmente. Entonces yo solito me empecé a contar una historia en mi cabeza de que, pues güey, o sea, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú opines, las cosas pasan y tú no puedes hacer nada. Entonces ese parteaguas en mi vida fue que entré a unos cursos que duran 2 meses, son un fin de semana, estás adentro de un salón completamente trabajando en ti, el siguiente fin de semana igual, y después son 2 meses en donde estás trabajando en tu vida, literalmente haciendo objetivos en tu vida que siempre has querido hacer, sanando todo, poniendo todo en orden, ¿no? Y ahí, pues hice cosas muy grandes en mi vida, y no me las reconocí nunca hasta que al final... O sea, no que no me la reconocí, siempre supe que lo que hacía estaba chido y que era muy bueno lo que hacía, pero hasta el final como que hicimos una pausa y voltearon y me dijeron, güey, pues voltea a ver todo lo que hiciste, y fue como que wow, o sea, sí estuvo cabrón. Y neta, hasta ese momento de mi vida me di cuenta que, pues que sí puedo hacer cosas chidas, y tal vez ya las hacía y llevaba mucho tiempo haciéndolas y no me daba cuenta. Y entonces...
Oye, te voy a interrumpir otra vez poquito, ¿eh? Porque ya ven que... Siempre lo digo. Si no se me van las ideas.
Sí, dale.
¿Será que esa transformación en tu vida tiene que ver con el que hayas reconocido que ahora... No es que no fueras bueno antes en lo que hacías, ¿sabes? Simplemente que ahora lo puedes reconocer. O sea, que esta transformación te llevó a ti a reconocer de que, ¿sabes que sí soy bueno? Porque muchas veces nos sentimos, a mí me ha pasado, o sea, me siento insuficiente en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia, que digo, güey, no soy suficiente. Y ahorita estoy en un proceso en el que digo, no, ¿cómo chingados no? O sea, sí soy suficiente, güey, y merezco un chingo, y soy muy buena y la fregada. Pero creo que eso va de la mano con que la transformación me ha llevado a darme cuenta en que sí lo soy. O sea, no sé si me doy a entender con esta pregunta que te hago, que me gustaría que nos dijeras desde tu experiencia.
No, o sea, eso no fue lo que me ayudó. Más bien eso fue como después, como el reconocimiento. Lo que de verdad me ayudó fue trabajar en mis sentimientos. Yo creo que todos tenemos eventos en la vida que nos marcan, eventos buenos y malos, pero sobre todo los malos, que uno no trabaja en ellos y los va enterrando. Y es como si estuviera en un hoyo y tú con una palita le vas tapando y le vas tapando y le vas tapando hasta que ya está una montañota. Entonces lo que hice fue es que agarré mi palita y de poquito en poquito en poquito lo fui quitando. Y o sea, para mí que fue quitarlo fue literalmente enfrentarme a las cosas que me habían pasado y llorar hasta que se me tapara la nariz de tantos mocos.
Hasta que sanaste.
Ajá, o sea, literalmente hasta que sané. Y fue en ese momento que pude como darle la vuelta a la historia que me había contado toda mi vida de que mis papás no me tomaban en cuenta, de que siempre había sido un cero a la izquierda, que siempre lo hicieron por protegerme, porque me amaban y porque me querían mucho. Entonces fue ahí como cuando dije, ok, no estoy viendo las cosas como son. Vamos dándole la vuelta y vamos chambeando en lo que va. Y como que todo pasó muy rápido y ya al final fue cuando vi todo el reconocimiento, etcétera, etcétera. Y también yo creo que cada persona, no sé cómo expresarlo, pero pon tú que, ¿saben cómo es una cadena, no? Que tiene eslabones. Uh-huh. Y siento que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Imaginemos que eso es una cadena y yo tengo eslabones fuertes y tengo eslabones débiles. Y siento que conocerlo es algo que me hace reaccionar muy bien ante ciertas situaciones. Entonces, yo sé que un eslabón débil mío es como el pararme y reconocerme lo que ya hice. Prácticamente no lo hago, está mal. A veces, o sea, cuando tienes un triunfo, como que está chido darte un stop y, oye, celébralo o algo. Es como que siempre quiero andar en chinga, etcétera, y no me doy ese tiempo y no me doy ese reconocimiento. Que a veces como que el universo me dice, güey, pues date el tiempo y date el reconocimiento. Me manda alguien que me lo da o me da un resultado que me hace sentir reconocido.
Fíjate que con todo eso que dices, me acabas de acordar de algo. Yo cuando estaba chiquita, se los voy a compartir. Bueno, en mi casa, bueno, los que ya escucharon mi historia, pues siempre fui yo como la mamá, ¿no? La mamá de mis hermanos y la mamá de mi mamá. Entonces yo siempre me tomé el rol de querer que todo estuviera bien, de preocuparme por toda la gente, de que yo no podía no enfocarme en otras personas y yo me dejaba al final, o sea, todo el tiempo me dejaba al final. Eso me trajo repercusiones pues de salud, me trajo cosas muy fuertes, ¿no?, en mi vida. Ya los que no han escuchado mi historia vayan a escucharla. Y con lo que estás diciendo de tu familia, yo crecí y yo me creí la historia de que a mí no me agradecían lo que yo había hecho por las demás personas. Y está mal, porque yo no tenía por qué esperar un gracias, porque yo no lo hacía por esperar un gracias, lo hacía porque quería a las personas. Entonces, eso me trajo mucho dolor en mi vida. Tuve que dejar ir a muchas personas también que me decían, es que tú solamente quieres que todo esté perfecto. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué creencias y qué cosas tenemos que no nos permiten avanzar? Justamente yo hace ratito les decía, ¿qué es lo que Prado, qué es lo que Gali se ha creído que es y que no es en realidad? A lo mejor ahorita nosotros ya tenemos un nivel de conciencia mucho mayor y es algo de agradecerse, porque ¿cuántas personas no hay que no se conocen? Tú acabas de decir algo bien importante. Ya conoces los eslabones de tu cadena. Ya sabes qué cosas son tus debilidades y qué cosas son tus fortalezas. Eso te ha hecho llegar al día de hoy con nosotras. Estamos vibrando justamente la misma, pues, energía. Entonces, por algo estamos en donde estamos. Me encantó esa parte porque también hay cosas que sí somos que nos permiten avanzar. Por ejemplo, se los digo a ustedes, ¿no? Gali es capaz, es inteligente. Galia le encanta vestirse cool. Eso hace que llame la atención. Prado es emprendedor. Prado es capaz. Prado, ¿saben? O sea, Sophie, ¿qué es? Soy súper creativa, soy súper simpática. Todo el mundo nos conocemos y eso hace que crezcamos como personas. Entonces, creo que es muy importante realmente eso que dices. Me encantó el ejemplo de la cadena, o sea, me la voy a tatuar. Porque qué cañón saber tus eslabones fuertes y lo que te hace sentir, pues, vulnerable.
Pero sabes que, güey, yo creo que es bien fácil reconocer... Bueno, hablo por mí, creo sí. que para muchas personas que conozco, es bien fácil reconocer en lo que somos malos y nuestras debilidades, ¿no? Yo estoy claro. súper enojona, soy cero paciente, soy esto. Pero qué difícil es reconocer en lo que somos buenos. Uh-huh. Y qué importante es esto, también me encantó lo que dijo Prado. Qué importante, güey, sobre todo en el cambio y en la transformación, reconocer en lo que soy bueno. O sea, yo te puedo decir a ti, güey, todas tus cualidades ahorita. Y se las puedo decir a Prado con lo poco que lo conozco, de lo que yo he visto, ¿no? Prado, esto, esto. Pero qué difícil me va a hacer a mí misma decirme, ¿sabes qué, Galia? Eres capaz, eres esto, eres claro. esto. Entonces, creo que gran parte de una transformación es aprender a reconocer en lo que eres bueno. Y anoté otras cositas ahorita de lo que Prado decía que se me hacían bien interesantes y me daban mucha idea. Siempre la gente que viene, no sé, siento que me inspira en cosas que no sí. sabía, ¿sabes? Y hoy, Prado, me inspiraste en algunas cosas y qué chido. Algo que decías del cambio, el cambio no viene solo. O sea, el uh-huh. cambio, la transformación no llega porque sí, porque cayó, ay, ya cambié, ¿no? O sea, es un trabajo, ¿no? Tú mencionabas que tuviste que ir a algunos cursos, hiciste ciertos cambios en tu vida que te llevaron a una transformación. Entonces, realmente un cambio necesita trabajo, ¿no? Sofía, a lo mejor, la Sofía que yo conozco hace 3 años y ahorita, aunque tiene su misma esencia y su luz, ha cambiado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ha trabajado en ella misma. Yo también me reconozco y digo... Todo lo que he cambiado y lo que me he transformado en estos años no llegó nomás porque sí. Quizás también, como decías, Prado, que todos pasamos por experiencias difíciles, ¿no? Y dices algo... Yo digo algo igual a lo que tú dices de que vamos enterrando lo que tenemos que trabajar, ¿sabes? Como hasta después. Yo lo digo igual siempre con un ejemplo de que guardamos una bolsa de basura en el closet. Mm-hmm. Y luego la saco y le vamos echando cosas encima. ¡Ay, luego, luego! Pues entre más la guardes, más va a apestar. Y el momento sí. en el que la tengas que sacar, más asco te va a dar. Entonces, ¿por qué no ir sacando lo que vamos generando? Vamos sacándolo. No es fácil, pero creo que sí vale la pena. Y lo decíamos en el capítulo de cuánto estás perdiendo por miedo a perder. Que en algún momento te vas a tener que enfrentar a tus miedos y en algún momento te vas a tener que enfrentar a esos cambios, ¿no? O a ese momento en el que te tengas que transformar y entre más lo niegues o más lo quieras como evitar, creo que más difícil va a ser como sacar esa parte, ¿no? Entonces, también otra cosa que decía Sofi de qué eres y qué no eres. Y ya con esto quiero como hacerles pregunta a los dos, no sé quién me quiera responder primero. ¿Qué cosas a ustedes los hicieron creer que son? A lo mejor cuando eran niños o más chiquitos o en la adolescencia o incluso ya más grandes, ¿qué cosas los han hecho creer que son, pero que hoy se dan cuenta que no son? No sé quién de los dos quiere responder.
Pues en mi caso creo que ya lo dije, o sea, como todas esas situaciones me hicieron creer que yo no era una persona importante y... pues me doy cuenta que sí soy.
Pero, o sea, porque muchas veces sí pueden ser cosas directas, ¿no? Siempre dicen uh-huh. que a los niños no hay que hablarles feos porque eres tonto y pues el uh-huh. niño va a creer creciendo uh-huh. que es, va a crecer creyendo que es tonto. Pero muchas veces no son cosas directas. Por ejemplo, mi ejemplo, y a lo mejor ya los voy a aburrir, ¿no? Porque siempre doy mi ejemplo, pero bueno, pues es mi historia al final, ¿no?
Todos damos nuestro ejemplo.
No que mis papás nunca me dijeron, mi mamá nunca me dijo una forma directa de que no eres suficiente. Pero a lo mejor yo por las situaciones que viví, sin que me lo dijeran directamente, yo me creí insuficiente. Entonces yo creí creciendo que no era suficiente porque yo no pude lograr que mi papá, por ejemplo, dejara el alcohol. Entonces yo creí, aunque mi papá nunca jamás me lo dijo, de que tú no eres suficiente y por tu culpa soy alcohólico, pues no. Yo creí creciendo que yo no fui suficiente para que mi papá lo dejara. Y muchas personas, a lo mejor Sofi, yo no fui suficiente para hacer que mi papá no lastimara a mi mamá, uh-huh. ¿sabes? Y no alguien se lo dijo directamente, pero ella creció creyendo eso. Entonces creo que en ese momento yo, o sea, en mi ejemplo digo... No, hoy digo, ¿sabes qué? Y de hecho, creo que es algo que estamos trabajando mucho nosotras. Y lo que tú dices, creo, Prado, dime si me equivoco, que tú también. Que estás trabajando esa parte de, ¿sabes qué? Sí soy suficiente. O sea, aunque la sociedad, aunque yo mismo me haya hecho creer que no soy suficiente, hoy creo que sí lo soy.
Sí. Sí, eso que dices de no ser suficiente, también a mí me pasaba. Lo que les dije, lo del agradecimiento, que no me reconocía que era buena para hacer cosas. Y el tema de no ser suficiente. Por lo mismo, por mi historia, porque yo crecí en una familia en donde las mujeres no eran suficientes, en donde solamente el hombre tenía como voz y voto, y pues yo decía, pues bueno, voy a crecer y no voy por más, ¿no? Y sí, o sea, el ver que mi papá no se quería quedar, el ver que mi papá supuestamente no creía en mi mamá, yo decía, no, pues es que... Uno, tengo que estar todo el tiempo con alguien que me proteja porque no tuve a mi papá. Eso es inconsciente, es algo que no me dijeron, Sofi. Siempre tienes que tener a alguien en tu vida que te proteja,
pero
¿no?
Pero busca los patrones, que claro. Si yo no tuve esto, voy a buscar lo mismo.
Claro, y eso es algo que hasta que no lo reconoces, te transformas, ¿no? No vamos a usar la palabra cambiar, dijimos que transformar.
Bueno, pero también vamos, pero digo, sí. También hay cambios.
Y yo tengo una historia muy peculiar que ojalá algún día se dé que venga esa persona a platicar su historia de cómo las personas, o él dice que él sí cambió. Y tengo dos hombres en mi vida que sus historias me han inspirado mucho. Y una es la de mi papá biológico. La persona que soy, el hombre que soy de 40 y tantos años, no era la persona de 22 años que maltrataba a mi mamá, ¿saben? Y yo lo veo ahorita en el puesto que tiene. Yo les platiqué que mi papá estuvo en la cárcel durante 2 años. O sea, todas sus crisis, todas sus cosas negativas que le pasaron lo llevaron a cambiar y transformar. Porque las circunstancias lo llevaron, porque... Sí, o era cambiar o morir, ¿no? Dicen como de o te acoplas o no vas a sobrevivir aquí. Entonces, yo la persona que lo veo hoy, obviamente es un proceso. Me encantó lo que dijiste. Lloré, me limpié los mocos, pero así sané. Mi proceso fue de unos 10 años en poder hacerlo, en poder ver a mi papá de frente y decirle, te quiero, ¿saben? O sea, fue un proceso muy largo, pero yo lo veo a él y digo, qué bueno. Y tengo el vil ejemplo de que sí se puede. A lo mejor no cambiar, se transformó. Pero para mí sí cambió porque no es la misma persona. O sea, no... O sea, sí hay una transformación, pero es súper diferente. A mí algo que me encantó que dijo Galia es que nunca reconocemos lo que somos, en lo que somos buenos. Y es súper real. En muchísimos lados nos ponen a... Escribe 10 cosas buenas de ti. Y estás, piense... Y piense, como. Y piense, ¿no? Y luego escribe 20 cosas malas de ti y hasta escribes 40, ¿no? De que, soy esto y esto y esto. Es súper importante saber que eres valioso, saber que eres capaz, que puedes llegar hasta donde tú quieras, que no es necesario tener un título, que no es necesario tener dinero, que no es necesario tener nada más que ganas. Y algo que me encantaría decir es que, pues ya basta de cargar con todo lo que nos dijeron que no somos, o sea... Siento que llega un punto en donde nos creemos tanto lo que no somos que te estancas, que no sabes para dónde ir, que no sabes ni siquiera... No sé si se han dado cuenta que hay personas que ni siquiera se ven cómodas con lo que traen puesto, que ni siquiera han encontrado su estilo y ya tienen unos 30 y tantos años. Eso también tiene que ver con que no se sienten, tú dices mucho la palabra, conformes con lo que son, con lo que han vivido, suficientes. Entonces... Yo les puedo decir que a lo largo de mi historia, yo descubrí lo que... Tú preguntaste qué es lo que a mí me hizo saber que soy suficiente o saber que soy buena para algo. Y a mí me ayudó muchísimo el deporte, porque yo entré al deporte cuando tenía 11 años y me salí cuando tenía casi 18 años, 19 años. Entonces, fue un compromiso y una disciplina muy fuerte en la cual yo me di cuenta que podía llegar a ser como la capitana de un equipo, lo podemos decir así. El llevar a un equipo, el ser líder, todo eso, yo dije, no soy lo que me dijeron, claro que soy suficiente, claro que soy necesaria en un lugar, porque a mí algo que me pasaba era que, y eso todavía hace unos años, yo en mi casa, en mi familia, en mi núcleo familiar, no me sentía como valiosa, no encontraba mi lugar. Desde bien chiquita digo, ya me quiero independizar. ¿Por qué era? Porque yo no encontraba mi lugar en mi familia, o sea, yo decía, es que ¿para qué? O sea, cuando vivía en Madrid... Me encantaba vivir allá porque no sentía ese hueco, a pesar de que yo estaba yo sola. Y dije, wow, y estando en Madrid hace un año, me di cuenta que no me sentía valiosa en mi casa. Y fue muy fuerte darme cuenta de eso. Y no fue porque mis papás o mis hermanos hicieran algo, sino por cómo yo crecí. Entonces, pues, fue trabajo, fue muy fuerte y lo sigo trabajando. Y ahorita me quiero independizar, pero no por no sentirme valiosa en mi casa, sino porque sé que puedo con mi trabajo y decir, yo lo hice por mí, por la mujer que soy. Entonces, hay que cambiar el diálogo que nos damos también. ¿Por qué hacer las cosas? Desde el amor siempre, desde uno mismo, desde que sí puedes. Y en este ejemplo, Prado, me gustaría que platicaras que te sientes muy orgulloso de que te acaban de ascender en tu trabajo. Y es algo que tú te reconoces, es algo que lo cuentas y hasta se siente. Y que dices, soy capaz y voy a seguir luchando para seguir creyéndomela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, algo que quiero así como hacer primero... Decir primero es que yo hace poquito también me di cuenta, siento que todo mi pasado lo tengo súper trabajado ya y siempre es algo que te sigue doliendo y siempre es algo que, pues no te define a dónde vas, pero como algo que siempre se tiene que estar trabajando constantemente hasta que en mi punto ya llegó como la hora que ya hasta se me hace como aburrido, que digo, pues ya, o sea, ya fue, claro. Dale, sí, ¿no? Pero ahorita estoy pasando por una etapa en mi vida que me acabo de dar cuenta que es dura hace como unos 6 meses. O sea, dura para mí y es un proceso, una batalla que estoy viviendo. Que es también, o sea, vuelvo a lo mismo. Como soy el más chico de la familia, me siento así en este momento de que, güey, tu hermano más grande, pues ya la cagó en tales cosas. Tu hermana la cagó menos. Ahora tú, pues ya no la puedes cagar. Ajá, o sea, no la puedes cagar. Y está cabrón porque, o sea, haces cosas chidas. Y es algo también que quiero tocar el tema ahorita. Como que haces cosas chidas y te cuelgas la medalla. Y después al mes esa medalla ya no brilla tanto.
Claro.
Y después haces otra cosa chida y te cuelgas la medalla y ya no brilla tanto. Y siento que es parte de la vida, o sea... Como que no estar siempre enganchado con algo que ya hiciste y con el pasado, y es parte de avanzar y de transformarte. Y es también parte de lo que tú dices ahorita. Sí, me acaban de ascender en mi trabajo y a mí se me hace algo muy padre. Que también un tema que me gustaría tocar es mi jefe de la chamba, es mi mayor mentor ahorita y un así lo amo. Se me hace un chingonazo, la neta.
Saludos al jefe Prado.
Saludos, saludos. Y y aparte, o sea, lo quiero mucho porque él me ha apoyado a crecer desde que no sabía nada, literalmente. Yo entré a mi trabajo, un día me peleé con mi hermano de que, güey, eres un huevón, no haces nada. Literal, me metí a Google y busqué trabajo de ingeniería civil de medio tiempo. Y fue el primero que me salió Project Manager Junior, ingeniero civil junto a la autónoma. Yo dije, ay, suena bien mamón y está junto a la autónoma. Voy a ir. Y fui y él súper buena onda desde el inicio, como que se veía mucho en mí. Él también empezó desde muy chico sin saber nada, me aventó responsabilidades fuertes desde chico. También me ayudó mucho que él supiera que yo ya había como vivido este proceso de crecimiento personal y así, de conciencia. Y pues sí, la verdad eso me ha llevado hasta donde estoy ahorita. Ahorita... me acaban de ascender y la verdad me va muy... pues me va bien sabiendo que aún estudio, ¿sabes? Antes estaba de becario. La verdad es que llevaba un año, 3 meses, 4 meses así. Y yo, pues, la neta tenía responsabilidades muy grandes y hacía muchas cosas. Y aprendí a dividir mi tiempo súper chido. Hay veces que me duermo a las 10, 11 de la noche y sigo contestando correos, sigo viendo mails, sigo mandando WhatsApp a clientes, etcétera, etcétera. Y es como que se siente bien, ¿sabes? O sea, se siente bien como el llegar a tu casa y que haya comida que no compro yo porque sigo viviendo con mis papás, pero como que el saber que te lo mereces, ¿sabes?
Claro.
No el saber como que estás ahí de arrimado, demasiado, por así decirlo, o algo, como el saber que te mereces las cosas y el saber eso. Y la verdad es que te hace crecer mucho como persona, te sube la autoestima, pues sí, literalmente te sientes merecedor. Y algo que decían también hace rato de que un eslabón débil era como no reconocerte. Yo siento que mi eslabón más débil y a la vez como el más fuerte es un arma de doble filo, es el que soy súper duro conmigo mismo, exageradamente duro. Es, tengo un proyecto y lo quiero cerrar ya, o sea, ya y lo mejor posible y todo, como mi marca de ropa ahorita. Uh-huh. Es como que la quiero hacer súper chingona, pero... y rápido, pero a la vez sé que si quiero hacer algo chido y rápido, no es tan rápido. O sea, no la saques tan rápido. Y todo eso, y a la vez soy como que muy duro conmigo mismo de que, güey, ya llevas 2 meses con esto y sé que le has estado chingando mucho, pero aún no lo cierras. Y siento que yo soy alguien como muy closer, como que cierra todo muy rápido y hace las cosas rápido. Soy muy eficiente en eso. Y sí, o sea, soy muy duro conmigo mismo. Que no sé si es bueno o es malo, es de las dos. Y eso también me lleva a veces como a sentirme así, perdidón.
Fíjate que eso que dices de que eres duro, yo me considero también así, pero yo en un mal sentido. O sea, creo que es bueno ser exigente hasta cierto punto con uno mismo, ¿no? Porque está bien exigirte y proponerte tus metas y no dejamos todo para después, que por un lado estoy así de que, ay, luego lo hago. Pero soy muy dura conmigo mismo cuando la cago, por ejemplo. Cometo un error y no puedo, o sea, no me lo perdones, como, no, la cagaste y estás bien pendeja y esto y el otro. Y creo que ahí debemos aprender, cuándo hay que ser duros con nosotros en el buen sentido y cuándo tenemos que ser como más suaves. Creo que lo decíamos en el capítulo justo de Año Nuevo, de que uno de nuestros propósitos era aprender a ser más lindos con nosotros mismos, compasivos. O sea, más compasivos, porque somos los primeros en le estás cagando, estás bien, ¿sabes? Entonces creo que ese es un punto importante, como aprender a tener un equilibrio. Algo que dijiste también de como el miedo a cagarla, yo lo relaciono en que creo que gran parte del miedo a un cambio o a una transformación es el miedo a cagarla, o sea, es el miedo a la regué, ¿no? Yo lo veo en los cambios que tengo en mi vida, sobre todo a partir, creo que de punto y coma, es ese miedo a regarla, a decir, puta, güey, si no la hacemos y si esto... Pero creo que he cambiado tanto y me he transformado tanto con este proyecto que digo, no importa en lo que le hemos cagado, porque claro que le hemos cagado en muchas cosas, pero creo que vale más la pena lo que te va a dejar este cambio, esta transformación, que lo que... pues lo que hubieras perdido, ¿no? O sea, por no hacerlo. Y otra cosa que también de lo que mencionabas es que ponemos mil pretextos para cambiar. O sea, mil pretextos. Es que nos encanta quejarnos de nuestra vida, pero no hacemos nada por cambiarla. Y me identifico mucho porque estoy en un punto en el que a veces me quejo mucho y lo estoy trabajando en que cada vez me quiero quejar menos y menos y menos y tratar de agradecer más. Y más, no solo agradecer, sino actuar. Entonces ponemos muchos pretextos en nuestra vida de que para no cambiar, o sea, para no cambiar a bien, que cambio a bien es una transformación. Entonces, como quizás dejarnos de esas quejas y de esos pretextos que ponemos, ¿no? Ya, como siempre, se nos está yendo el tiempo súper rápido. Y yo quiero preguntarles a los dos, ¿qué es lo que más los ha cambiado? O sea, ¿qué es lo que más han visto? No sé, por ejemplo, que digas, yo con mi experiencia, mis últimas experiencias en estos años, he cambiado mucho mi forma de valorar la vida. O sea, yo, Galia, yo siento que hoy valoro muchísimo más el día. Y Sofi sabe que soy súper así seguidora de esa idea de que hoy es todo lo que tenemos. Entonces creo que yo antes no valoraba tanto esas cosas. Creo que lo veía como, ah, pues sí, un día madre, me vale madre. Y hoy sí trato de cuando estoy así como quejándome o de malas, tratar de decir, güey, o sea, y si es tu último día, o sea, cambiar mi actitud y valorar eso, ¿no? Creo que ha sido uno de mis más grandes cambios y que quiero seguir trabajando y les quiero preguntar si quieres empezar tú, Sofi. Quizá algo que tú consideres que ha sido un gran cambio en tu vida, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo fue parte de ese cambio? ¿Y qué es lo que tú le dirías a una persona que a lo mejor a ti te sirvió para lograr ese cambio?
Pues, bueno, yo creo que todos los cambios vienen de... pues literalmente de una crisis, ¿no? De algo que te dolió. Una de las cosas que a mí me cambió es... bueno, en estos últimos años fue perder a un amigo. Y después de que se falleció, me llegó mucho la idea. Y hasta empecé a escribir sobre somos instantes. Esa palabra, esas dos palabras que hasta me la tatué. El somos instantes y el todo pasa han sido mi filosofía de vida en estos últimos tiempos. Porque, como dice Gali, no sé hasta cuándo voy a estar aquí. No sé hasta cuándo voy a ver a mis papás, voy a ver a mis hermanos, voy a tener a mis perros. Entonces, disfruto de verdad todo. Soy una persona que ahora siente hasta cada sábana de su cama y es algo como muy chistoso, pero me acuesto y agradezco. Empecé a agradecer muchísimo. Empecé a agradecer mi pasado. Prado acaba de decir algo que me encantó, que también lo decimos en punto y coma. Tu pasado no te define. No te define hasta dónde vas a llegar. Y también dijiste otra cosa, Prado, que me encantó. Dijiste, ya hasta me da hueva platicar de lo que ya viví porque ya fue. A mí no me da hueva platicarlo porque siento que puede servir de inspiración cuando me lo preguntan. No es que ande con un cartel.
Sí, pero unas cosas que mira cómo, a alguien.
Claro, no, todos tenemos una historia.
No que me dé hueva platicarlo, pero me da hueva engancharme.
No, claro. Sí, o sea, a eso me refiero, sino... todo el tiempo estamos, o sea, a lo mejor en Sofi mi pasado no me define, pero lo agradezco tanto porque no estaría hoy aquí.
Pero es que no te define. Bueno, creo que tú
no
decides...
No define hasta dónde voy a llegar, ajá, pero sí define en dónde estoy hoy. Porque claro que es una parte de mi vida, o sea,
poco a poco... lo que tú has hecho, güey, lo que Sofi decidió hacer con su pasado, te define en gran parte como persona. Claro. Y te dijo hasta dónde llegaste hoy. No en sí tu pasado, sino lo que tú decidiste
sí,
hacer.
Sí, sí, las decisiones que tomamos.
Yo creo, o sea, imagínense que tu pasado es una historia y tú te la cuentas como tú quieras.
Claro.
Literalmente, te la puedes contar del lado víctima o del lado responsable.
Claro.
Y o sea, pues sí, te puedes hacer víctima de tu pasado, te puedes hacer responsable de quién eres por tu pasado.
Y claro, me encanta que estemos cerrando con esto, porque el siguiente capítulo hablamos muchísimo sobre eso.
Sí, de hecho.
Sobre cómo a veces lo que vives es necesario y tú decides qué hacer con tu dolor, ¿no? Si lo transformas en algo malo o en algo bueno. Pero, bueno, ¿querías agregar algo más, Sofi?
No, solo... sí, bueno, dije no, pero sí. Sí, simplemente decirles a todas las personas que nos están escuchando, creo que es el momento, no lo estás escuchando por escuchar este capítulo. Como dice Prado, es el momento de que agarres tu palita, es el momento en el que empiezas a escarbar y te va a doler sanar, te va a doler volver a vivir, porque se vuelve a vivir. Bueno, al menos Sofi volvió a vivir muchas cosas de su pasado para poder sanarlas en cuestión espiritual y emocional. No es que volvía a ese momento. Es momento de que lo sanes, que te des tu tiempo, te des tu espacio, pero lo hagas. Porque si no trabajas en ti mismo, uno, nadie lo va a hacer por ti, y dos, vas a seguir en el mismo lugar de siempre. Entonces, es todo de mi parte.
Ahora sí, Prado, la misma pregunta que le hice a Sofi, ¿sí te acuerdas?
Sí. No me acuerdo, la neta, pero apunté tres cosas aquí.
Dale.
Que les quiero responder a los dos. Tú, una cosa que dijiste, Galia, también para, siento que sirve muy bien para cerrar, dijiste algo del miedo, como el miedo a cagarla, ¿no? Y yo creo que, yo sí perdí en cierto punto el miedo a cagarla. No lo perdí porque sé que el miedo siempre existe,
siempre
el miedo.
Siempre lo decimos aquí.
Tienes que practicar.
Es súper necesario.
Tienes que practicar el atravesar tu miedo. Por ejemplo, si te vas a aventar de un paracaídas por primera vez, pues claramente te vas a estar súper mega cagando de miedo.
Claro.
Y si ya es tu octava vez, te vas a estar cagando de miedo. Y si ya es tu número 100, va a seguir habiendo miedo, pero muy leve.
Claro.
Pero el miedo siempre va a estar, ¿sabes? Aunque sea muy leve y aunque probablemente tú ya no seas capaz de sentirlo, pues siempre existe como un leve miedo, pero ya eres capaz de manejarlo a tal nivel que dices, X, no hay pedo, ¿sabes? Y otra cosa también que tú dijiste, que a mí me ha servido mucho como para lograr hacer las cosas, es literalmente hacerlas. Empezar. Por ejemplo, en su podcast se los apuesto que no tenían ni idea de cómo hacer mucho, pero simplemente empezaron y ya en el proceso se aclararon muchas cosas.
No sabemos cómo hacer nada.
Pero es eso, exactamente lo que dijiste. La mejor forma de hacer las cosas es hacerlas.
O sea,
punto,
claro.
Aventarte y pues ahora sí que...
Hay un güey que amo también y que también es mi mentor. Solo fui a unos cursos que él me dio, pero no lo conozco. No lo conozco tanto. Se llama Daniel Acosta y él dice, las ideas millonarias se venden a peso el kilo.
Claro.
O sea, hay miles de ideas millonarias, pero pues nadie las hace.
Uh-huh.
Y literalmente esa es la única diferencia, hacerlas. Y ya, por último, de lo que tú decías, Sofi, y a lo que los quiero invitar yo, es a que sean conscientes. Porque en tu día a día ya estás como en un automático súper cabrón que no sabes qué haces. O sea, hay veces que hasta vas en camino a la escuela o a tu trabajo en la mañana así dormido y es como que llegas y dices, ¿qué
pedo? Que hasta
pedo
manejas en automático.
Sí, o sea,
¿en qué
pedo?
Llegué,
¿cómo llegué?
Literal.
Entonces, es como, sí, hazte consciente de las cosas, y hazte consciente de lo que haces, puede lastimar a alguien más, o hazte consciente de toda la repercusión que tienen tus palabras, que tienen tus acciones, etcétera. Y un ejercicio que yo hice una vez que me súper encantó y que los quiero invitar a que lo hagan es que vivan el día de mañana como si fuera el último día de su vida, literal. O sea, coman algo que les súper guste, hagan algo que harían neta, sí que les encantaría hacer. Puede ser ir al cine tú solo, ir al cine con tu mamá, invitar a comer a tu mamá, lo que sea. Pero vive un día como el último día de tu vida y te va a gustar tanto que lo vas a empezar a practicar más, a practicar. Que también creo que esa es la base del éxito, practicar.
Totalmente.
Claro, y yo lo vuelvo a repetir, soy súper fan de siempre decir eso de que vive el último día, digo, tu día como si fuera el último día, no quiere decir que todos los días te vas a aventar del paracaídas, porque pa' cabrón, ¿verdad? Pero sí aprende a disfrutar desde las cosas más sencillas, ¿no? Mucha gente le preguntas, ¿qué es lo que harías si fuera el último día de tu vida? No, pues le diría al niño que me gusta. O me la pasaría con mi familia, que es lo que más me dicen, ¿no? Pues entonces hoy date 5 minutos, güey, 5, de estar con tu familia. Y trata de animarte, voy a decirle al niño o a la niña que te gusta, ¿sabes? Sí. Con cositas sencillas, no tiene que ser la gran cosa. Yo la verdad ya creo que me gustó mucho lo que hablamos hoy. Me encanta tener invitados así como tú, Prado, que sean amigos, que sea gente real, güey, que no siempre tiene que ser el experto, que está padrísimo que haya expertos, pero está padrísimo que haya gente así como Sofi y yo, de literal, de hola, aquí estoy hablando de lo que sé. Ya sea mucho o poco. Entonces, gracias por venir. Siempre va a ser bienvenido, como le decimos a todos. Nos encanta tener gente así como tú. Y pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber escuchado un lunes más a nosotras. Estamos muy agradecidas. Siempre se los voy a decir. Muy, muy agradecidas. Es un proceso que me ha cambiado la vida. En serio, se los digo. Gracias, Prado, por estar aquí, por tomarte el tiempo, por llegar tan temprano y puntual. De verdad, muchas gracias. Y pues, mucho éxito para todo lo que viene.
De nada. Gracias y espero volver.
De nada,
pronto.
Son 1,000 pesos.
Ya sé.
Pues muchas gracias y espero que nos escuchen en el siguiente capítulo. Síganos escribiendo sus experiencias y lo que más les gusta. Nos vemos.
Chao.
Chao.